Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, actualidad de la Cámara Andaluza. Andalucía de Parlamento.
Abrimos ahora el tiempo para conocer los asuntos que se debaten en el Parlamento andaluz. Dentro de unos minutos, a las 10 de la mañana, se debate en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. El objetivo es que, según establece el texto legal, su alcance para todas aquellas personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía. Sin embargo, un matiz en los formularios anexos se cierra ese ámbito a aquellas personas con una situación administrativa legal, lo que afecta de forma especial a las mujeres migrantes, víctimas de explotación sexual o de trata, y que quedarían excluidas, según denuncian desde Izquierda Unida. Bueno, como siempre que nos acercamos al Parlamento, vamos de la mano de nuestro compañero Paco Aguaza.
Hola, Rocío, muy buenos días. Como dices, la ley mínima de inserción en Andalucía se debate hoy. Izquierda Unida considera que hay algunos aspectos, flecos legales que no la hacen totalmente inclusiva. Esta ley entraba en vigor hace muy poco, el 1 de enero de este año, tras un recorrido preparatorio de 4 años y una iniciativa legislativa popular. En el proceso, varias entidades agrupaban en la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía para desarrollar un texto legal e impulsar esta iniciativa legislativa popular que llevó el debate al Parlamento de Andalucía. Sobre este proceso, el resultado en forma de ley de renta mínima de inserción y el grado de cumplimiento de esta ley, hablamos los próximos minutos con Rosa Verges, que es secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de Comisiones Obreras de Andalucía, que es una de las entidades que integraban la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía. Rosa Verges, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos para tratar estos temas.
Pues buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Y para situar, ¿qué es la renta mínima de inserción y quiénes tienen derecho a ella?
Bueno, la renta mínima de inserción es un derecho nuevo que se establece y que sustituye al antiguo sistema de protección que había, el salario mínimo, bueno, el salario social que llamábamos, o el programa de solidaridad de Andalucía, que entendemos que mejora sustancialmente ese salario, ¿no? Y básicamente es para aquellas personas que no tienen ya ningún tipo de ingreso, no tienen prestaciones, que no tienen suficientes recursos económicos, ¿no? Digamos que sería una forma, desde nuestro punto de vista, pues para mejorar la situación frente a la pobreza, ¿no? Y de tratar de combatir este problema, ¿no? Uh-huh. La diferencia con el salario es que genera el derecho subjetivo y garantizado, que antes estaba al estar regulado con una ley, y además incluye un plan de inclusión sociolaboral, que para nosotros es muy importante, porque principalmente llevaría o trataría de combatir las situaciones en las que las personas están, y digamos para poder facilitarles la inserción esencialmente en el mercado laboral, pero también en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y esas son un poco las dos patas que tiene la ley.
Uh-huh. Bueno, esta ley vuelve a ser noticia porque en el Parlamento se debate una cuestión que tiene que ver con a quiénes afectan, si tienen que ser personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía o personas en situación administrativa legal o cualquier tipo de personas que vivan aquí. Bueno, esto, como decimos, ha motivado que Izquierda Unida vaya a presentar una proposición no de ley. ¿A qué es debida y es una cuestión de fondo o de forma?
Bueno, nosotros no sabemos exactamente las razones que han llevado a Izquierda Unida a plantear la proposición no de ley, ¿no? En todo caso, puede que haya a lo mejor algún tipo de discrepancia y nos parece que deberán resolverla, ¿no? En todo caso, los requisitos para ser solicitante era tener vecindad administrativa en Andalucía, al menos con un año de antelación a la solicitud de la prestación, ¿no? Pero se había incluido alguna excepción, pues por ejemplo para los inmigrantes retornados, para las mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, personas que viven en alojamientos alternativos, jóvenes estutelados, etcétera, ¿no? Es decir, que había una serie de circunstancias, digamos, que se, además de, digamos, básicamente sobre todo para evitar el año de el año que se exigía como mínimo estar empadronado en Andalucía o tener vecindad administrativa, ¿no?
Claro, pero estamos
en
hablando
todo caso, sí. En todo caso, si hay alguna discrepancia, yo no sé exactamente qué discrepancia puede haber en lo que en la puesta en marcha de la ley, ¿no? Entonces ahí ya tampoco, porque nosotros no, quiero decir, nosotros no somos la administración, no somos las que la ponemos en marcha, ¿no?
Claro.
Puede que haya, a lo mejor haya alguna discrepancia, no lo sé.
Y señora Verges, en esa condición que nos decía, que es que, bueno, se demuestre que llevan un año viviendo en Andalucía, para las personas que están en situación administrativa irregular, que están en una situación de clandestinidad, ¿ese es un proceso fácil? ¿Pueden con facilidad demostrar que llevan ya aquí un año y por tanto tienen derecho a acogerse a esta ley?
Bueno, esto es ahí, la vecindad administrativa, quiero decir, el empadronamiento lo puede hacer cualquier persona se puede empadronar en un municipio de Andalucía. Incluso, o sea que, de hecho, ahora mismo, bueno, pueden demostrarlo. Ahora mismo, por ejemplo, para la sanidad, para el acceso a la sanidad, las personas que no tienen una situación administrativa regular lo pueden hacer, es decir, que podrían utilizar el mismo tipo de documentos que se utilizan pues para obtener la tarjeta, no la tarjeta, sino un papel de atención a las personas que están en situación irregular. O sea que yo entiendo que sí que hay vías fáciles y posibles para poder argumentar esto, ¿no? Para poder demostrar que se lleva aquí viviendo un año, ¿no? Como mínimo.
Uh-huh. Antes
En todo caso, las mujeres víctimas de violencia o las mujeres víctimas de trata, que es una de las cosas que planteáis vosotros, está, yo creo que está claramente recogido como una excepción. Es decir, en ese caso, ni tan siquiera había falta de llevar un año empadronado.
Uh-huh. Y no tener una situación reglada. Simplemente con esa condición había cobertura dentro de la ley.
Sí, claro. Por ejemplo, las personas que vienen como refugiados, pues también tendrían derecho aunque no lleven un año de residencia, ¿no? Es decir, que la ley recoge, al menos en el texto de la ley y en lo que nosotros negociamos con la consejería, la idea era esta, ¿no? No sabemos si luego, a lo mejor, al transponerlo a la documentación que tienen que presentar las personas, ahí puede haber algún fallo. Bueno, no lo sé. Ahí nosotros ahí en eso ya no tenemos noticia directa. Sí sabemos que ha habido problemas a la hora de empezar a establecer la renta, porque claro, hasta que los trabajadores sociales y trabajadoras sociales de todos los ayuntamientos, que además son muy escasos, nosotros lo advertimos a la administración, que había muy pocas personas para poner en marcha la ley, que necesitaban reforzar los servicios sociales comunitarios, sí sabemos que ha habido algunos problemas al principio, incluso a municipios que no tienen un conocimiento exacto de que ha cambiado la normativa, en fin, hay una serie de problemáticas digamos que son lógicas también en la puesta en marcha de la ley, que nosotros ya le dijimos que podía ocurrir y que sí sabemos que está habiendo ahí problemas pues para solicitarla, ¿no? Pero bueno, lo otro, la verdad que no teníamos, claro, nosotros no hacemos, nosotros no somos la administración, no gestionamos directamente esto, ¿no?
Bueno, y Rosa Verges, se aprobaba al principio de este año la ley de renta mínima de inserción en Andalucía, pero es cierto que el recorrido es de unos 4 años. Desde el 2014, la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía aglutinó una serie de entidades, entre ellas sindicatos como ustedes, e impulsasteis este proceso, sí. Este proceso legislativo. De ese impulso inicial, esas intenciones iniciales al texto legal final, ¿qué consideráis que recoge de vuestras aportaciones de manera más fiel y qué consideráis que pueda haber dejado de lado el texto final, nos referimos, de la ley de renta mínima de inserción?
Bueno, nosotros en realidad recogía, era más amplia en cuanto, sobre todo en cuanto al tiempo, aunque es cierto que la ley actual recoge un periodo transitorio. Nosotros hablábamos de una renta indefinida, hablábamos incluso un poco más altos, digamos, la subvención inicial un poquito más alta, ¿no? Y también alguna cosa más. Nosotros recogíamos una cosa importante para nosotros en aquella iniciativa legislativa popular, que era un plan de inclusión social y laboral en Andalucía, en el que se recogieran de forma, un plan que recogiera todas las actividades o todas las acciones que se vayan a hacer en esta situación, en este ámbito, ¿no? De alguna forma planificar un poco las necesidades y demás, ¿no? Quizá eso se ha quedado fuera porque la Junta argumenta que, bueno, que eso está recogido en la Ley de Servicios Sociales. Nosotros entendemos que no del todo, es decir, que la Ley de Servicios Sociales recoge una parte, pero no lo recoge todo, porque nosotros entendemos que hay acciones relacionadas con la vivienda, con la educación, con la salud, que no estarían dentro de la ley, ¿no? Y quizás a lo mejor una participación más intensa de los servicios de empleo, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que es un paso inicial en la mejora del derecho, ¿no? Y quizás, bueno, alguna cosa más, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las personas sin hogar, que se ha quedado ahí un poco más desdibujado, ¿no? Con respecto a lo que nosotros planteábamos. Pero bueno, entendemos también que es un primer paso que mejora la situación y que habrá que ir reformándola y mejorándola, ¿no?
Reformas como la que se debate
tiempo,
hoy.
¿No?
Sí, como la que se debate hoy a las 10 de la mañana. Lo recordamos en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento, una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. Estiman que los formularios con los que se solicita esta renta mínima de inserción no son tan inclusivos como deberían serlo según la ley. Hemos hablado de ello con Rosa Verges, que es secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de Comisiones Obreras de Andalucía, que es una de las entidades que integraron la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, que fueron los principales impulsores de esta ley mínima de inserción. Rosa Verges, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, y la renta mínima de inserción es un modelo que ya tiene carácter de ley, como decíamos, que tiene el apoyo de ciertos sectores sociales y políticos. Para otros resulta de poco alcance y afirman que la respuesta ante el empobrecimiento y la exclusión social se encuentra en la renta básica.
Sí, como respuesta ante esos retos y ante uno del que vamos siendo cada vez más conscientes: la progresiva automatización e incluso robotización de muchos procesos productivos y el envejecimiento de la población, que sitúan ambos elementos un horizonte con mayor demanda de empleo pero menor oferta. Hay estudios como el de PwC que vaticinan que en el año 2030 un 34% de los trabajos que ahora desarrollan humanos lo podrían desarrollar robots. De la renta básica vamos a hablar con Alberto Barea, integrante de la plataforma por la renta básica y universal de Sevilla y provincia. Alberto Barea, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Gracias a ti también por acompañarnos aquí en la Onda Local de Andalucía. Y bueno, también para situar, ¿qué es la renta básica? Es decir, ¿en qué consiste y quién podría acceder a ella en un futuro de implantación?
Bien, pues la renta básica es una propuesta económica que consiste en asignar una cantidad de dinero que consideramos que debe ser suficiente, es decir, por encima del umbral de la pobreza, y asignarla a todas las personas que viven en una sociedad. Es decir, en este sentido tiene carácter universal. También es una medida que se aplicaría de forma individual, es decir, que no importa con quién conviva la persona que la percibe, y sobre todo una característica que considero que es la fundamental, que es la incondicionalidad. Es decir, el hecho de que no se pida ningún tipo se proponga ninguna condición para aquella persona que la deba percibir, es lo que diferencia la renta básica de otras propuestas con tipo salarios sociales, como son la renta extra mínima de inserción social que se va a aplicar en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Todo este tipo de propuestas económicas, las que no son renta básica, pues están condicionadas, siempre tiene alguna condición. Hay que demostrar que uno se encuentra en situación de pobreza, que uno no está trabajando, es decir, hay que demostrar muchas cosas. En cambio, la renta básica no tienes que demostrar nada, solo simplemente siendo un ciudadano pues la percibes.
Y, señor Barea, claro, cuando se presenta así la renta básica de entrada, las personas que no la conocen, se plantea, bueno, pero ¿una renta para todos y todas igual es justa?
Bien, es justa por una sencilla razón, porque por una parte eliminaría la pobreza extrema, que es algo que tenemos en esta sociedad supuestamente enriquecida, y que deberíamos no soportar. Es decir, la pobreza extrema que vemos y que percibimos a veces en nuestro entorno más inmediato, no deberíamos poder soportarla, ¿no? Entonces, esta medida en principio eliminaría la pobreza extrema de forma radical. Por lo tanto, en ese sentido ya es justa. Por otra parte, una idea de justicia que tiene esta propuesta es el hecho de que podría aportar, digamos, una redistribución de la riqueza que tiene una sociedad determinada, ¿no? Es decir, el desequilibrio que se está produciendo con las consecuencias de esta mal llamada crisis ha aumentado la desigualdad entre los ciudadanos, y esta propuesta económica seguiría precisamente el reequilibrio de esa distribución de la riqueza. Por tanto, perseguiría cierta igualdad. En ese sentido, también sería justa.
Pero una redistribución que ¿cómo se conseguiría?
Pues se conseguiría sobre la base de una reforma de la del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Inicialmente hay estudios ya hechos a nivel del Reino de España que demuestran que es factible. Es decir, mediante una reforma del IRPF, digamos, las personas que tienen mayor riqueza aportarían más a ese fondo común de la renta, y las personas que no tienen nada recibirían más, por supuesto. Entonces, en ese sentido habría un reequilibrio de la riqueza en cuanto al impuesto de la renta de las personas físicas.
Hemos comentado también ese horizonte, año 2030, un tercio de los trabajos que se realizan en la actualidad por humanos lo realizarían robots u otros dispositivos automáticos. La renta básica se configura también como una respuesta ante este futuro posible de falta de demanda de oferta de empleo, más bien.
Bueno, sí, no es una propuesta que persiga, digamos, dar cobertura a esa posible solución, esa posible cuestión de futuro. Es una propuesta que se plantea como un nuevo derecho de ciudadanía. Es decir, en el trabajo habría que distinguir entre lo que es el trabajo asalariado, es decir, el empleo, y el trabajo que existe en la sociedad. Es decir, el tema de, por ejemplo, de cuidado, de atenciones, de otra serie de labores que cada persona desarrolla son trabajo. Es decir, lo que ocurre es que unos trabajos están remunerados y otros no. Entonces, lo que persigue la renta básica, en definitiva, es permitir la libertad de la persona, la libertad de escoger si quiere realizar un trabajo remunerado o quiere trabajar en aquello que le gusta, le apetece, ¿no?
Pues hemos hablado de la renta básica universal antes de la renta mínima de inserción. Hemos querido también establecer esta comparación entre ambas propuestas sociales. De la renta básica hemos hablado con Alberto Barea, integrante de la plataforma por la renta básica y universal de Sevilla y provincia. Señor Barea, muchas gracias por habernos acompañado en la Onda Local de Andalucía.
Gracias, un saludo.
Y gracias a ti, Paco. Seguiremos hablando de la actualidad del Parlamento y llevándolo a la calle.
Seguiremos. Gracias, Rocío.